Pues vamos a leer el Salmo 105. Es un salmo un poquito extenso, pero lo vamos a leer entero. Salmo 105 dice así: Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Normalmente cuando se mira al pasado puede ser un sentimiento o una sensación de añoranza, de echar de menos algo que se tuvo y que ahora ya, pues ya no se tiene, ¿no? Hay un sentimiento ahí de nostalgia que predomina en la persona. A veces la mirada al pasado o mirar hacia atrás puede ser una mirada de retroceso, como ocurrió, por ejemplo, con la mujer de Lot cuando salió de Sodoma entonces y miró hacia atrás. Era como decir, fíjate ahí todo lo que se ha quedado, todo lo que teníamos, todo lo que era nuestro, y es una mirada fue una mirada de desobediencia, una mirada de efectivamente de retroceso, que fue la misma mirada que tuvieron a veces los hijos de Israel cuando iban por el desierto y entonces echaron la vista atrás a Egipto, considerando que Egipto era el máximo y era la bendición plena, cuando en realidad era todo lo contrario. Así que a veces la mirada atrás, echar la mirada atrás, puede ser algo diferente a la nostalgia y puede entrar en el terreno de la desobediencia abiertamente. También a veces la mirada atrás puede ser sinónimo de estancamiento, de quedarse parado, de decir, bueno, me conformo con aquello a lo que ya he llegado y ya no sigo avanzando, ya no sigo adelante. Y en ese sentido es lo que el apóstol Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio que hay en supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hay una mirada hacia atrás, hay una mirada hacia el pasado que es absolutamente necesaria. Y esa es precisamente la mirada que este salmo nos está enseñando. Este salmo es todo un rememorar, un recordar y tener en cuenta lo que ocurrió en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado para no olvidarlo. Porque el problema en el que este mismo pueblo, el pueblo de Israel, entró en determinado momento de su historia fue precisamente ese, el problema del olvido. Dice al principio, en capítulo 3 del libro de los jueces, que Israel olvidó al Señor. Y por causa de ese olvido, entonces olvidaron sus hechos, los hechos que Dios había efectuado en el pasado, olvidaron también su palabra, y al olvidar a Dios, olvidar sus hechos y olvidar su palabra, pues entonces se desviaron, buscaron los ídolos, los dioses falsos, y ahí fue donde empezó el declive, donde empezó la decadencia continua que tenemos en ese libro de los jueces. Así que es muy importante no olvidar, es muy importante retener y tener presente aquello que Dios ha hecho. Pero antes de empezar a considerar todo eso, los hechos ocurridos en el pasado, este salmo comienza con el presente. Comienza diciendo en el versículo 1, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Es decir, es una realidad presente. Dios no es una figura de museo que ha quedado ahí como algo que sí, hubo unos vestigios en el pasado, ha dejado una huella siglos atrás, pero ahora ya no tiene nada que ver, ya no es ninguna realidad. Su existencia ha quedado reducida a aquello que fue en un momento dado. Pero lejos de eso, aquí el Salmo comienza con el presente, es decir, con la vigencia, con la actualidad, con la realidad presente de Dios en medio de su pueblo. Y de ahí entonces que exhorte a los suyos a alabarle, a bendecirle y alegrarse, alegrarse. Alegrarse en lo que Dios es, no solamente en lo que Dios fue antes, sino en lo que Dios es ahora. Porque ¿cómo vamos a alegrarnos en algo que fue, pero que ya no es? Sino que podemos alegrarnos en Él precisamente porque Él sigue siendo el mismo que fue ayer, sigue siendo hoy y seguirá siendo siempre. Y además está también la exhortación que hay en el versículo 4, se dirige para buscar a Dios. Sería en vano si Dios no es una realidad presente, si Dios no está ahora mismo entre nosotros, sería en vano decir buscar al Señor. Ya que, ¿para qué buscar algo que simplemente quedó relegado al pasado, reducido a tiempos atrás, si ahora ya no está? No tiene sentido, no tiene propósito el buscarle. Pero si está diciendo, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro, eso significa que es que Dios está aquí, ahora, hoy, lo mismo que lo fue en el pasado. Así que hay un tono festivo, hay un tono gozoso y alegre que incluso invita también a contar a otros, a proclamar a otros lo que Dios es y las maravillas que ha realizado. Como dice el versículo 2, Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y hay alguien, hay personas, hay un conjunto de gente que están capacitados, que están facultados precisamente para hacer eso. Y esa gente es su pueblo. Como dice el versículo 6, «Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos». Y es porque efectivamente su pueblo es el que conoce de manera directa, no de forma indirecta o porque otros se lo han contado, sino de manera personal y directa, conoce a Dios. Y por lo tanto, ese pueblo tiene razones, sobradas razones, para poder alegrarse y también para poder cantar y compartir con otros todas aquellas cosas que Dios ha hecho. Pero el hecho de que Dios tenga un pueblo no significa que es que sus obras o sus hechos están limitados a ese pueblo, sino que Dios es el Señor de toda la tierra, de todas las naciones. Como dice allí en el versículo 7, Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Es decir, frente a la idea popular que había en aquel entonces, de que cada pueblo tenía su Dios particular, su Dios nacional, y ese Dios nacional entonces tenía competencia exclusivamente sobre ese pueblo, sobre el cual era Dios, y sobre el territorio que habitaba ese pueblo, frente a esa idea popular de entonces y falsa, aquí la Biblia nos enseña claramente de que aunque efectivamente Dios tiene un pueblo particular, sin embargo, en toda la tierra están sus juicios, en toda la tierra están sus obras, en toda la tierra está su ordenamiento, de tal manera que su competencia, su actividad, no se ciñe solamente a un determinado lugar geográfico, sino que su competencia es universal, es en todas las partes y en todas las tierras. Y ahí, a partir de este momento, es cuando este salmo entonces comienza a hablar del propósito que Dios se estableció, que Dios diseñó para realizarlo en este pueblo. Ese propósito, en el versículo 8, tiene forma de pacto. Es un propósito, pero que es un pacto. Un pacto es una resolución firme, sólida y estable que se hace y que Dios mismo entonces aquí efectúa. Es decir, no es solamente una idea que hoy está y mañana puede desaparecer, sino el hecho de que se le llame pacto muestra entonces la estabilidad de ese propósito de Dios, la seriedad de ese propósito de Dios. Y para que quede corroborado todo eso, se añade en el versículo 9 la palabra juramento, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Un juramento no es una palabra normal y corriente. Un juramento es una palabra solemne, una palabra especial en la que una persona está empleando, poniendo ahí su nombre, su credibilidad, su fiabilidad. Y para que quede constancia de la seriedad, de la firmeza de este propósito que Dios ha determinado hacer con ellos, entonces emplea la palabra juramento, y de hecho eso fue lo que Dios hizo con los patriarcas. No solamente utiliza la palabra pacto y la palabra juramento, sino que también en el versículo 10 dice: la estableció a Jacob por decreto. Y decreto, de nuevo, tenemos que es un término que nos habla de algo firme, de algo sólido y estable, para que no nos quepa ninguna duda de que estamos ante algo inmutable. Pacto, juramento, Decreto, son todos ellos términos que nos hablan entonces de que este propósito de Dios es firme y no puede fallar. Y además que está hecho no a personas indeterminadas o anónimas, no se sabe muy bien a quién se lo ha hecho, sino que está señalando concretamente aquí a personas específicas, nombrándolas por su nombre, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto. Así que aquí están estos nombres, estas personas específicas, para que no quepa ninguna duda de a quién le estaba Dios haciendo todo este propósito. Es a ellos y a su descendencia, no a otros por ahí o a descendencias indeterminadas, sino concretamente a estas personas y a este linaje. Hay un contraste que aquí se establece entre la grandeza de ese propósito. La grandeza de ese propósito tiene que ver con lo que dice el versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El propósito entonces es concreto, tiene que ver con una tierra que es la tierra de Canaán. Así que es un propósito magnífico, es un propósito grande. Sin embargo, en contraste con la grandeza de ese propósito, tenemos aquí la pequeñez y la insignificancia de aquellos hacia los cuales ha sido hecho, ha sido dado este propósito. Porque dice en el versículo 12, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Así que ese propósito no comienza con un colectivo enorme, con un colectivo poderoso de personas, sino que empieza con unas personas que se pueden contar con los dedos de la mano y que están a expensas de todas las circunstancias, de todos los peligros, de todas las emergencias que se puedan presentar en la vida. Y de hecho, vemos que en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, estuvieron a expensas de contingencias que ocurrieron. Pero ahí tenemos la mano protectora de Dios, la mano preservadora de Dios, librándolos y preservándolos en medio de todo eso. Como dice en el versículo 14, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y se está refiriendo a las escenas que tenemos en el libro del Génesis, capítulo 12 y siguientes, cuando Abraham desciende a Egipto con Faraón, y también cuando luego Abraham e Isaac tienen tratos con Abimelec, el rey de los filisteos. En ambos casos, sus vidas se sienten amenazadas frente a estos poderosos, frente a estos reyes. Pero vemos ahí cómo Dios los cubre, cómo Dios los protege y los libra de los peligros a los que habían quedado expuestos. Así que aquí tenemos esta primera fase, esta primera etapa en este desarrollo inicial de ese magnífico propósito que Dios tiene para con ellos. Es la etapa de los patriarcas. Pero el propósito, el desarrollo, continúa adelante, y entonces viene una segunda etapa, que es la que comienza en el versículo 16 y es la que tiene como protagonista a José, al hijo de Jacob. Versículo 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. El hambre es un despropósito. Quebrantar el sustento de pan es un despropósito, porque es una aflicción, es un gravísimo problema cuando esto llega. Sabemos, y muchos por experiencias personales y propias, entonces las grandes dificultades y problemas que hay cuando esto acontece, cuando la economía falla, cuando la economía se quiebra y entonces nos vemos, por así decirlo, expuestos a tantos peligros como pueden acontecer. Así que podríamos emplear la palabra despropósito para calificar ese hambre y ese quebrantamiento del sustento de pan. Sin embargo, lo interesante, lo importante aquí es ver que es Dios mismo el que está detrás de todo ese despropósito para usarlo para llevar a cabo su propósito. Trajo, ¿quién? ¿Quién trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan? ¿Fue la casualidad? ¿Fue la mala suerte? ¿Fue esto o lo otro? La respuesta es evidente. Aquí está Dios detrás de todas estas circunstancias que parecen un despropósito y que a la lógica humana le es un despropósito, pero sin embargo forma parte de todo ese propósito de Dios. No solamente estas circunstancias difíciles están bajo el control de Dios, sino que incluso la propia maldad humana también está bajo el control de Dios. Como dice en el versículo 17, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. ¿Quién envió a José como esclavo a Egipto? Si lo miramos desde un punto de vista meramente humano, nada más, quien envió a José a Egipto fueron sus hermanos, que movidos por envidia, movidos por la maldad, fueron los actores, los protagonistas en todo este despropósito. Pero el pasaje, el texto aquí nos enseña muy claramente que en realidad la primera causa detrás con mayúscula, causa con mayúscula aquí, que había detrás de todo este envío de José a Egipto como esclavo, en realidad era Dios. Dios estaba detrás de todo eso porque era su voluntad perfecta que tal ocurriera, porque eso formaba parte del propósito que Dios tenía para cumplir la promesa, cumplir ese pacto del que antes hemos estado hablando. Envió. ¿Quién envió un varón delante de ellos? Dios envió a José, que fue vendido como esclavo y fue también puesto en la cárcel. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. No solamente es que es vendido, puesto como esclavo, sino que incluso es arrojado en la cárcel. Es despropósito tras despropósito en toda esta historia, pero sin embargo todo eso está sirviendo al gran propósito que Dios tenía para efectuar un plan perfecto. Y José estuvo en la cárcel, como dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, que es quien había determinado de antemano el tiempo también que José iba a estar allí. El tiempo no dependía de la voluntad de sus carceleros. El tiempo no dependía de lo que Faraón o Potifar o quien fuera hubiera determinado, sino que el tiempo de José en la cárcel estaba determinado por la palabra del Señor, que había dicho: desde aquí hasta aquí vas a estar en la cárcel. El dicho del Señor le probó. El tiempo de estancia de José en la cárcel fue indudablemente un tiempo de prueba para él. Este joven, que años atrás había tenido grandes sueños, acerca de su futuro, podía perfectamente, ahora que estaba en la cárcel, preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la realización de todos esos sueños? Y muchos, en el caso de José, hubieran llegado a la conclusión: Dios no está en ninguna parte y aquí no hay ningún sueño que se vaya a cumplir. Todo aquello fueron sueños, en el sentido más literal de la palabra, que no pasan de eso, de ser algo que durante el tiempo en el que uno está durmiendo tiene existencia y cuando te levantas ha desaparecido, incluso te has olvidado totalmente de lo que habías soñado. Muchos hubieran llegado en ese tiempo de prueba a esa conclusión y decir: todo era una suposición, todo era una vana ilusión. Y el mismo Dios que yo pensaba que me dio esos sueños es también una vana ilusión. Pero sin embargo, José, probado allí en la cárcel, mantuvo y retuvo su fe y su confianza en Dios y en lo que Dios le había hablado. De tal manera que cuando llegó el momento, el tiempo en el que la palabra de Dios dijo: ahora es cuando se van a cumplir estos sueños, José los vio cumplidos. Envió el rey, versículo 20, y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Se refiere a Faraón, porque aunque Faraón era señor de los pueblos, había un señor con mayúscula que estaba por encima de Faraón y de la voluntad de Faraón para realizar y para cumplir todo aquello que Dios se había propuesto llevar a cabo con José. Por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Así que aquí tenemos como el mismo lapso, el mismo episodio de la vida de José, en el que parece que los despropósitos se están acumulando, en realidad todo eso está sirviendo para cumplir aquel propósito original de Dios que guía todas las cosas hacia el fin que él se ha propuesto. Y luego entramos en otra fase del desarrollo de este propósito, que es el que tenemos en los versículos 23 y siguientes. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y aquí de nuevo, otra vez vemos la mano de Dios, porque se podría pensar: bueno, el pueblo de Israel se ha multiplicado, pues porque por la misma lógica de las leyes naturales. La gente se casa, hombres con mujeres, y entonces ahí viene la reproducción y por lo tanto viene la multiplicación y el crecimiento de este pueblo. Pero sin embargo, incluso todo eso está también bajo el control y bajo la guía de Dios, que dice en el versículo 24: y multiplicó él, Dios. Estamos viendo que cada vez todos los verbos que están en tercera persona del singular están referidos a Dios y a nadie más. No hay aquí ningún actor más interviniendo en todo esto, como dando a entender: bueno, Dios y fulano, entonces entre ambos hicieron todas las cosas. No, siempre el verbo en tercera persona del singular, y hay un montón de ellos, están todos referidos exclusivamente y únicamente a Dios y nada más que a Dios. Multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y aquí viene la etapa de prosperidad y la etapa de esplendor. Pero inmediatamente viene en el versículo 25 un cambio que va a alterar todas las cosas, todo el curso de los acontecimientos que parecían ir a más. Versículo 25: cambió ¿Quién? Otra vez, de nuevo, tenemos la respuesta evidente. Dios cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Así que ese Dios que dice el Salmo 95:4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. En su mano están las profundidades de la tierra. Es decir, lo más hondo, el abismo, allí está, su mano. Y las alturas de los montes, las cumbres, lo más elevado, también está en su mano, de tal manera que desde lo más hondo, desde el abismo, hasta lo más elevado, todo está en su mano. Quiere decir que lo que está entre una cosa y otra, el mundo de los seres humanos, también está en su mano. Y por lo tanto es lógico que pueda cambiar el corazón de ellos para que hagan lo que Él quiere que hagan, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Aquí tenemos la soberanía, el dominio de Dios sobre todas las cosas y también sobre todos los seres humanos, que por un lado están haciendo su voluntad tal como a ellos les parece, y sin embargo, Dios está usando esa voluntad para llevar a cabo sus planes. Hace un par de años estuvimos con los niños, Pili y yo, en la Real Fábrica de Tapices. Sigue funcionando, y sigue funcionando, siguen trabajando los artesanos que están ahí, siguen haciendo con las mismas máquinas que hace, no sé si era 2 siglos o 3 siglos, son exactamente las mismas, el mismo método, el mismo sistema. Es un método muy meticuloso, requiere mucha paciencia, requiere también, evidentemente, muchos conocimientos para poder sacar un tapiz de formas, colores, figuras. Esos tapices cuestan cantidades inmensas de dinero debido a las horas y horas que son necesarias para poder llevar a cabo esa obra de arte que luego va a colgar en algún sitio especial, en algún palacio o en alguna casa de alguien muy rico, etc. Pero el tapiz ese es el resultado de la formación, del trabajo de cientos y cientos de hilos, de hebras, de distintos colores, que esos artesanos con pericia y con sabiduría van entrelazando los unos con los otros hasta dar esa forma prevista de antemano que ellos ya habían calculado. En ese sentido, lo que Dios está haciendo aquí, todo esto que este Salmo nos está describiendo, es precisamente la elaboración de ese tapiz, de ese tapiz de su propósito. Y está utilizando todas las hebras y todos los hilos, incluso aquellos que parecen a primera vista que no son apropiados o incluso que son inservibles, todos los hilos Dios los está utilizando, como hemos visto en el caso de José y ahora también en el caso de todo el pueblo de Israel, cuando dice que Dios cambió el corazón de los egipcios para que aborreciesen a su pueblo. El gran artesano, Dios, está utilizando todos los hilos, todas las hebras, para su gran propósito. Y a partir de este momento, esto que estamos recordando ahora, parece que ha ocurrido en unos cuantos años, pero en realidad todo esto fue un lapso de 600 largos años, 6 siglos, desde que Dios habla a Abraham hasta que finalmente el pueblo de Israel entra en Canaán. Y ahí es donde viene la etapa, la fase de opresión en la cual el pueblo de Dios va a experimentar el rigor de la opresión a la cual los egipcios le han sometido. Y también aquí es donde, como dice el versículo 26, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Y es cuando empieza la etapa de las plagas que Dios va a mandar sobre los egipcios, sobre Egipto. Llama la atención que la primera plaga que aquí se menciona es la de tinieblas, versículo 28. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. Cuando en realidad esta plaga fue la novena, es decir, fue la penúltima de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Y sin embargo, aquí está puesta en primer lugar. Y yo creo que esto no es simplemente una por el azar o por la casualidad que está puesto aquí. Yo creo que esto obedece a razones muy poderosas. La primera plaga que se menciona es la plaga de tinieblas. La principal divinidad que había en Egipto, había muchas divinidades, muchos dioses que los egipcios creían, pero el principal de todos ellos era Ra. Ra. Y esa divinidad era precisamente el dios de la luz solar, el dador de vida, de tal manera que era representado por el disco solar. Aparece en muchos jeroglíficos, en las pirámides y en otras partes que se han descubierto mediante la arqueología, entonces esa divinidad que es Ra, el dios de la luz, el dios del sol. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. Es decir, frente a Ra, que es un dios falso, un ídolo después de todo, que supuestamente controla la luz, aquí tenemos al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, que manda tinieblas al territorio donde supuestamente Ra es el que gobierna y es el que, y donde envía la luz. Sin embargo, la acción de Ra no tiene nada que hacer frente a la intervención de Dios, que es el que manda las tinieblas a ese territorio. Y de esta manera lo que está quedando en evidencia son dos cosas. Por un lado, la falsedad, la vacuidad de ese Dios falso de los egipcios, y por otro lado, la realidad y la existencia y el poder del Dios de Israel, del Dios vivo y verdadero. Y de esta manera, con ese acto de mandar las tinieblas, está cumpliéndose lo que Dios mismo dijo en el libro del Éxodo, en el capítulo 12 y versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y concretamente aquí, sobre el Dios principal, Dios está ejecutando su juicio con esta plaga de tinieblas. Y hay algo que se añade allí en el versículo 28: envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. ¿A quién se está refiriendo aquí de que no fueron rebeldes a su palabra, a la palabra de Dios? Yo pienso que son las tinieblas mismas, las que supuestamente tenían que haber resistido la orden de Dios, porque estaba la orden de Ra, para que no hubiera tinieblas. Sin embargo, esas tinieblas no van a ser rebeldes a la palabra de Dios. Antes, al contrario, van a obedecer esa orden, van a obedecer ese mandato que Dios les está dando. Y cualquier otro mandato, sea de Ra o sea de quien sea, no tiene ningún peso ni tiene ningún valor. Y versículo 29, volvió sus aguas en sangre. ¿Las aguas de quién? Pues son las aguas del río Nilo. Y el río Nilo para los egipcios no era un río cualquiera. El río Nilo era el río sagrado por excelencia, porque ellos consideraban que del río, de ese río, es de donde procedía la provisión, la vida, el mantenimiento y todo, de tal manera que le daban culto al río Nilo. Pero aquí de nuevo tenemos otra vez la orden de Dios, el mandato de Dios, poniendo en su sitio a todas esas divinidades falsas de los egipcios. Y sigue enumerando aquí las plagas que Dios fue enviando a Egipto. Y lo que se nos enseña mediante ellas es que Dios tiene control y usa todas las criaturas y todos los elementos naturales. Llámense ranas, moscas, piojos, granizo, incluso la muerte misma está bajo el control de Dios. Versículo 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. La muerte, que por cierto también era una divinidad de los egipcios. Y ahí está también representada en múltiples jeroglíficos la bajada al inframundo de las almas. Pero aquí Dios está controlando y usando esa muerte para su magnífico y glorioso propósito que Él había concebido de antemano. Y resultado de toda esta acción de Dios y solamente de Dios, es la salida, la liberación de Israel de Egipto. Y no salen de cualquier manera, no salen con las manos vacías. Salen, versículo 37, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Con abundancia. Con abundancia. Nada les faltó. Y aquí es donde va a comenzar la etapa del desierto. Y quedar a expensas del desierto es quedar prácticamente a expensas de todas las contingencias y todos los peligros que se puedan imaginar. Porque en el desierto nada hay, nada crece y nada produce. De tal manera que simplemente el ver delante de uno una extensión de kilómetros y kilómetros de desierto ya es imponente. Porque ¿cómo voy a atravesar, cómo vamos a atravesar todo eso? Si somos miles y miles de personas, y hay ancianos y hay niños, ¿cómo vamos a poder pasar por todo esto? Y aquí es donde está otra vez, de nuevo, la intervención de Dios, proveyendo, proporcionando, cuidando a su pueblo. Versículo 39, extendió una nube por cubierta. Una nube por cubierta quiere decir para proteger del sol hiriente del desierto y fuego para alumbrar de noche y guiar, saber a dónde vamos. Y alimento. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Codornices en el desierto? ¿Pan en el desierto? Sí. ¿Abrió la peña y fluyeron aguas? ¿Agua en el desierto? Sí. Y agua no simplemente escasa. Corrieron por los sequedales como un río. Agua en abundancia. Aquí tenemos a Dios obrando sobrenaturalmente, milagrosamente, en toda esta etapa del desierto. No quedan a expensas del desierto, lo cual hubiera sido su perdición. Quedan a expensas de Dios, lo cual fue su salvación. Y allí es donde llegamos al cumplimiento, a la culminación de aquel propósito original que 600 años atrás Dios hizo saber a Abraham. Versículo 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Aquí está el cumplimiento, la realización, el término de ese gran tapiz que hebra tras hebra Dios ha ido engarzando y enlazando y cosiendo para hacer esta obra perfecta. Pero hay algo más que se añade aquí, y es el fin por el cual ellos fueron llevados a la tierra de Canaán. Es el último versículo, 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Ese es el fin para el cual Dios los metió allí. Que guardasen sus estatutos. Es una respuesta de gratitud. Guardar sus estatutos, cumplir sus leyes. Es una respuesta de gratitud a Dios. Señor, has hecho todo esto por nosotros. Luego es lógico, es natural que nosotros respondamos a ti en obediencia, guardando lo que tú has mandado. No solamente eso, de que es una respuesta de gratitud. Si las naciones que antes había aquí fueron desechadas, fueron desalojadas por su iniquidad, quiere decir entonces que nosotros no hemos de andar en esos caminos de iniquidad, porque de lo contrario seríamos también desalojados, echados fuera de aquí, sino que hemos de obedecer tus mandamientos y tus estatutos para mantenernos en esta tierra. Cinco etapas de todo este ciclo de acontecimientos, que es lo que el Salmo nos está diciendo que hemos de recordar. Yo creo que hay varias deducciones evidentes de este Salmo. En primer lugar, la primera es la fidelidad de Dios a sus promesas. Una fidelidad que el paso del tiempo, el paso de los años, el paso de los siglos no anula ni menoscaba. Esa fidelidad es siempre la misma a lo largo de todo el tiempo. Otra gran lección de este Salmo es la suficiencia de Dios para sacar adelante sus planes. Dios se basta y se sobra Él solo para hacer todas las cosas que se ha propuesto. No necesita que alguien le eche una mano, porque tiene bastantes recursos, pero hay algo que otro tiene que hacer. Dios es autosuficiente para realizar todas las cosas. Otra gran lección es el triunfo de Dios sobre todos los dioses falsos, que quedan puestos en evidencia, que quedan ridiculizados frente a la realidad y a la grandeza de Dios. Otra gran lección es el uso que Dios hace de todos los medios naturales. Esos medios naturales son sus instrumentos, sus siervos, que Él utiliza según a Él le agrada y le place. Otra gran lección es la salvación y bendición de Dios hacia su pueblo. Este pueblo es salvado y es bendecido por Dios, que se glorifica a sí mismo mediante todo eso. No es extraño, por tanto, que el Salmo comience con esta invitación, con esta exhortación: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahora, porque no es solamente un vestigio del pasado, no es una pieza de museo muerta, que sí, es histórico, es interesante, pero nada más, sino que es el Dios vivo y verdadero. Un día, nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, miraremos hacia atrás en el tiempo para alabarle en la eternidad. Y entonces nos daremos cuenta de que a través de todas las circunstancias que ahora nos parecían incomprensibles, que ahora nos parecían increíbles, imposibles, inentendibles, a través de todo eso, a través de todas las jornadas de nuestra vida, en esta peregrinación por esta tierra y por este mundo, Dios estaba obrando y estaba llevando a cabo su propósito para guiarnos hasta esa patria celestial. Hace falta una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás, hacia el pasado, pero una mirada completa, con toda la perspectiva. Ahora mismo no la tenemos, pero un día la tendremos, de la misma manera que estos de aquí, los personajes de los que se habla en este salmo, tampoco la tenían cuando ellos estaban viviendo, no tenían una perspectiva completa, no podían tenerla. Pero con el transcurso del tiempo se vio cómo Dios había ido obrando todo ese propósito especial. Gloria a Dios. Que en esta mañana podamos nosotros obedecer la exhortación del Salmo a alabar al Señor, a invocar su nombre, a rememorar los hechos que Él ha realizado y realizará en nuestra vida. En esta mañana, Padre amado, te alabamos porque tú eres ese Dios grande, vivo, poderoso, sabio, justo y bueno. Bendito sea, Señor. Gracias que no tenemos por menos, Señor, que abrir nuestros corazones y abrir nuestras bocas, Señor, para agradecerte, para adorarte y para alabarte por tus grandes hechos, por tus maravillas, Señor, que la mente humana no puede sondear ni puede comprender. ¿Cuántas veces, Señor, los hombres hacemos juicios precipitados, juicios parciales, juicios equivocados acerca de los acontecimientos aquí abajo? Pero Señor, tú eres el que estás ahí arriba y eres no solamente el que estás viendo en toda su plenitud todas las cosas, sino que eres también el que estás interviniendo para llevar a cabo tu plan. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.